Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y por eso lo pedimos al Señor, porque aquí en está se encierra la gracia de Dios y es un aumento de la gracia cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando queremos profundizar en ella. Y por ser algo de la gracia de Dios necesitamos que Dios mismo nos lo aumente y por eso se lo pedimos todas las veces en todos los programas al comienzo, al Señor, sobre todo cuando queremos que también penetremos en lo que significa el perdón de los pecados. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, desde el versículo 17. Se cuenta cómo un día en que estaba enseñando Jesús, pues asistían sentados unos fariseos y doctores de la ley, que habían acudido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Bueno, se ve que era una ocasión importante, ya la fama de Jesús se había extendido, y bueno, y venían muchas personas importantes, doctores de la ley, unos quizá en plan de acusación, bueno, no de acusación, sino de observación, como medio de espías, para ver si podían acusarle en algo, pero otros quizá de buena fe, porque si era un doctor importante Jesús, sí, se estaba manifestando como un doctor de la ley importante sobre religión, pues vamos a ver qué podemos aprender, qué nos puede enseñar. Y resulta que Jesús parece ser que estaba en una casa, es decir, estaba en una casa, porque ahora veremos luego la manera de entrar el paralítico. Sería la de San Pedro, dicen muchos que sería la de San Pedro, pero bueno, no se sabe, es probable. El hecho es que Jesús anuncia la palabra con la fuerza del Espíritu Santo. Dice que poseía la fuerza del Señor para curar. No el Señor cuando llamamos a Jesús, sino el Señor, que a veces se habla de Dios como tal, el Espíritu de Dios, para curar. Aquí está hablando sobre todo de curaciones, para expresar a San Lucas que tenía el poder de curaciones. Y con estas curaciones, con estos milagros, pues reafirma la palabra de Dios que está expresando. Unos hombres llevaban en una camilla a un paralítico. Bueno, en otro evangelista se nos dice que eran cuatro. Intentaban meterlo y colocarlo delante de Jesús, pero al no poder, pues le subieron a la azotea y entre las baldosas, si levantaron baldosas, y le descolgaron la camilla. Dicen algunos que esto de las baldosas da impresión de que era como una casa romana, no una casa israelita o judía, que era de otra manera. Pero bueno, estos son cosas de poca importancia. Hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que unos hombres le ayudasen a llegar donde Jesús. Esto es importante. Un paralítico no se podía valer por sí mismo. Quería ir a Jesús, seguramente que él querría, seguramente que dijo a los amigos que le llevasen, esto no lo sabemos, o los amigos que se interesaron y bueno, vamos a ver si a ti te cura Jesús, y así le llevaron. El hecho es que el interés por la sanación de estos amigos, pues hacen que la generosidad de Jesús se manifieste, y la intervención de estos amigos pues fue decisiva, y por lo tanto esto nos ayuda cómo tenemos que ayudarnos unos a otros, de tal manera que cuando Jesús realiza ese milagro, siempre hay una unión entre fe y milagro, pero aquí da la impresión de que no es precisamente la fe del enfermo, la circunstancia que realiza el milagro, sino la de aquellos que llevan al paralítico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nuestra fe puede servir de ayuda decisiva en muchos momentos para enfermos, para otras personas, para que puedan acudir a Dios, para que se realicen maravillas que quiere realizar Cristo Jesús ahora también. Los que llevaban al paralítico, pues buscaban la salud corporal, ciertamente, eso es lo que buscaban. Sin embargo, había una realidad en la mentalidad de aquella época de que la enfermedad estaba ligada al pecado, como un efecto o como síntoma. Y en realidad, cuando uno pues tenía una enfermedad, pues pensaban siempre que algo malo habrá hecho. Y por lo tanto, y porque Jesús quería darnos una gran lección de perdón, que es lo más importante, el perdón interior, mira a aquel hombre y le dice: hombre, se te perdonan tus pecados. Una afirmación nítida y directa. Es decir, que los pecados de aquel enfermo se desaparecen. El autor de ese perdón y de esa remisión es Dios, pero aquí da la impresión de que es el mismo Jesús. Claro que es Dios el que está perdonando los pecados. Y por eso los fariseos y los letrados empiezan a pensar, y en cierto sentido son lógicos al pensar: este está blasfemando, porque nadie puede perdonar los pecados sino solamente Dios. Y la blasfemia era un pecado muy grande, que se castigaba con la muerte, siendo apedreados, como decía ya en el Levítico. Entonces Jesús, que lee los pensamientos y manifiesta por eso precisamente un don especial del Espíritu, pues va a realizar una prueba diciéndonos que Él puede perdonar los pecados, que realizando ese gran milagro de la curación de aquel paralítico. Pero oigámoslo cantado de una manera muy curiosa, todo este milagro.
El Señor está de vuelta, se escuchó en Capernaum. Las noticias como esta no eran cosa tan común. Todo el pueblo, según cuentan, a Jesús lo fue a escuchar. Hubo muchos que a la puerta se tuvieron que quedar.
Aquí está explicado, pues, con algunas otras ideas o palabras de los otros evangelistas, que añaden que era en Cafarnaún.
Unos hombres le trajeron en camilla hasta el lugar a un señor que de hace tiempo no podía caminar. Tanta gente había dentro que les fue imposible entrar, y del techo decidieron la camilla descolgar.
Aquí aparece esta fe de aquellos hombres, ese interés tan grande de llegar donde Jesús, aunque hubiera sido descolgándolo desde el techo. Esto como una grandiosidad, diríamos, una fe muy grande, una esperanza grande.
El Señor se conmovió y acercándose al enfermo con poder así le habló: hijo mío, los pecados que tuviste hasta hoy te son todos perdonados, ten confianza en el Señor.
A los chicos de este suelo, Cristo vino a perdonar.
Seguramente Jesús tuvo que ver la buena disposición de aquel enfermo. Estaba dispuesto a cambiar de vida y seguir las enseñanzas de Jesús. Y por eso Jesús lo primero que hizo fue perdonar los pecados, porque es a lo que había venido, del cielo a la tierra, no a hacer milagritos o milagros, sino a sanar los corazones, a darnos el reino de Dios, el reinado de Dios, de las almas de los...
Indignados comenzaron a pensar que este hombre ha blasfemado, ¿cómo puede perdonar? Y Jesús con picardía preguntó sin contestar, que es más fácil que le diga: ponte en pie y echa a andar.
A los hijos de este suelo, Cristo vino a perdonar, para que el hombre nuevo y darle su amistad.
El Evangelio pone que lo hizo con poder.
En esta tierra, el poder de perdonar. Hombre, toma tu camilla y a tu casa vete ya. Al instante todos vieron al enfermo caminar y asombrados se dijeron: nunca vimos nada igual.
Es un poder que usa con una gran autoridad. La palabra primitiva, pues, expresa un poder grande que tenía, como aquello cuando diría Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero ya está expresando este poder, sobre todo en la tierra, con lo más grande, que es el perdón de los pecados. En las palabras de Jesús hay algo que conviene también aclarar. Cuando está hablando a los fariseos, y además que entienden un poco de la Sagrada Escritura, de lo antiguo, pues cuando les dice: ¿cuál es más fácil, perdonar los pecados o decir levántate y camina? Dice: pues para que sepan que este hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí en esta traducción está este hombre. En otras traducciones se dice el Hijo del Hombre. El hecho es que él dice una frase en que, si se dijera una vez nada más, podría entenderse yo, es decir, esta persona que les habla. Bueno, pero como se habla en varias ocasiones y lo dice en momentos trascendentales Jesús, pues es fácil, y todos dicen que se atribuye al título que ya refiere el profeta Daniel. Se está hablando de ese Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo y se dirige hacia el anciano Dios para recibir el dominio, el honor y el reino y un poder eterno que nunca pasará. Entonces es como una referencia a aquellos hechos y diríamos que tiene una importancia para entender el Evangelio, para comprender la conciencia que Jesús tenía o podía tener de su dignidad grande. Y así pues nos va a llevar a entender lo que también habla de esa autoridad, de esa fuerza, porque el, como les he dicho antes, en el original, claro, habría que saber mucho de ello para saberlo traducir bien, y cuando uno lo traduce bien de una o de otra manera, pues uno lo entiende mejor, las palabras de Jesucristo. Y cuando habla se me ha dado todo poder, este poder tiene una palabra muy potente, muy grandiosa en el original griego. En otros escritos del Nuevo Testamento, y sobre todo posteriores, este título de Hijo del Hombre, pues no se entendía quizá mucho en las iglesias, ya no de los israelitas, sino de los griegos o de los romanos, y por eso ya lo reemplazaron a Hijo de Dios, que se entendía mejor. Era una doctrina más verdadera y se evitaban incomprensiones, errores doctrinales, y por eso Hijo del Hombre más bien se está hablando cuando se habla a israelitas, a judíos que entienden un poquito más de la tradición del Antiguo Testamento. El hecho es que aquel paralítico pues coge la camilla, se marcha y dando gloria a Dios, que es lo que diría, cantando algún salmo seguramente, y toda la gente daba también gloria a Dios, la gente sencilla, y decían sobre todo con un gran temor, sobrecogidos: hoy hemos visto cosas increíbles, cosas grandiosas. Otro autor dice que la gente pues estaba asombrada y decía que había, en fin, asombrada sobre todo glorificando a Dios porque había dado un gran poder a los hombres. A los hombres entendía, claro, en general grande, a todos, y dicen algunos, esto creo que lo comenté cuando lo de San Mateo, que quizá esa expresión que ha dado poder a los hombres, pues quizá lo entendían en aquel tiempo ya sobre el sacramento de la reconciliación, porque no solamente era Jesús, sino Jesús lo daría a los apóstoles para que ellos pudieran perdonar los pecados. Esto de la curación del paralítico fue un gran conflicto ya que tuvo Jesús con los fariseos. Y empiezan los conflictos. Es decir, que San Lucas aquí ahora como que reúne varios conflictos con los fariseos. Y el siguiente va a ser a propósito del llamamiento para la vida, en la vida de religión, del apostolado, a Leví, que va a ser San Mateo. Y digo a propósito, no por el hecho de la llamada al apostolado, sino por lo que luego va a realizar Mateo, Leví, aquí le llama San Lucas, organizando un banquete, pues con la gente que él tenía, los amigos que él tenía, que eran tenidos por pecadores. Y los fariseos nunca comían con los pecadores, con lo que llamaban pecadores. Bien, el hecho es que Jesús va a llamar a Leví. ¿Recuerdan, amigos, si recuerdan alguno, cuando hablábamos en el Evangelio de San Mateo, que es Leví, que él desde el principio se llama Mateo? Los demás evangelistas le llaman al principio Leví, y luego cuando realizan la lista de los apóstoles le llaman Mateo. No nos dicen por qué razón, seguramente fue porque le cambió el nombre. Leví era el nombre de cuando era pecador, de cuando tenía aquel oficio de recaudador. Le pondría luego Mateo, y él mismo se llama desde el principio Mateo porque quizá pues le gustó ese nombre. El hecho es que dice en el versículo 27, estamos todavía en el capítulo 5, que se encontró a un recaudador llamado Leví, Jesús, pues organizando su vida, con su vida, en su trabajo, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Qué hermoso lo que se dice tan breve, pero cómo Jesucristo vería en ese hombre que tenía un oficio que no gustaba a los israelitas, muchas veces hemos hablado de esto, de los recaudadores que eran tenidos por pecadores, porque de hecho, pues la mayoría, pues abusaba de su trabajo, abusaba pues cobrando más de lo que tenían que cobrar, pero Jesús quizá vio en él, en este hombre, algo diferente, vio una buena disposición, le llamó, sígueme, y le siguió. Así también tantas veces Jesús pasa a nuestro alrededor y nos llama, sígueme, le seguiremos. Llama a Jesús de una manera sencilla para seguirle un poco más, y a veces hemos sentido en nuestro corazón esa palabra del Señor, o le seguimos con dificultad o con tristeza, y esto es lo que nos enseña Leví, San Mateo, a seguir a Jesús con alegría, porque sí hay personas que oyen esta llamada del Señor. Pero le siguen o le seguimos con cierta tristeza. Y qué alegría la de San Mateo. Qué hermoso esto que nos dice que él, porque siguió a Jesús, porque sintió en su corazón esa llamada de Jesús, le ofreció un banquete. Dice que se levantó, lo siguió, pero que luego le ofreció un gran banquete en su casa. Y claro, al ofrecer un gran banquete, pues era lo natural, pues que asistiesen más personas, no iba a ser un banquetito ahí pequeño, solo con Jesús, comería lo mismo, estando pocos que estando muchos, pero aquí lo que interesa cuando se trata un gran banquete es que participen muchas personas. ¿Y quién iban a participar con Mateo? Pues los que él tenía de amigos, otros recaudadores, Y claro, cuando lo vieron los fariseos, ya no les pareció bien, por aquello que les dije, de que con los pecadores ellos no comían, porque les parecía que era algo irrespetuoso, que era, pues bueno, faltar pues a esa ley que tenían ellos, que no lo había dado Dios, prescripciones legales, tradicionales, de pureza ritual. Bueno, el hecho es que aquellos se pusieron pues bravos, o decir, se enfadaron los fariseos, y empezaron a murmurar y a preguntar a los discípulos. Entonces llamaron a los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿cómo es que ustedes comen y beben con recaudadores y pecadores? Y entonces Jesús lo oyó y dice: no tiene necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Bueno, ahí quedaba la frase. Porque para decir, no, si yo no he venido para ustedes que son los justos, los buenos, yo he venido para los pecadores, con ellos tengo que estar para ayudarles a seguir el camino del bien. Pero ahí quedaba la frase, porque en realidad los grandes pecadores eran aquellos fariseos que estaban murmurando. En el libro del Eclesiástico hay unas frases muy curiosas sobre el médico, y algo a lo mejor tenía Jesús en mente, y no sé si conocerían en aquella región el libro del Eclesiástico, que se escribió un poco tarde, pero en realidad había personas que se encontraban, que se creían sanas, pero no es que estaban sanos, estaban enfermos por dentro, y despreciaban al médico. Y esto, de esto habla el libro del Eclesiástico. Es curioso, lean amigos del capítulo 38, pues por lo menos los 15 primeros versículos, de 1 a 15, habla del médico, y dice que sí, uno cuando está enfermo tiene que rezar a Dios, pero no descuidar al médico, también dar lugar al médico, porque depende de Dios y depende del éxito del médico. Por lo tanto, pues los enfermos deben ir al médico también. Ven, está en el libro del Eclesiástico. Y siguen las confrontaciones con los fariseos. Estamos ya por el versículo 33. Otro asunto sobre el ayuno. Resulta que tenían los israelitas costumbre de ciertos días de ayuno, y especialmente los discípulos de Juan Bautista ayunaban con frecuencia, porque, bueno, era una religión pues austera. Jesucristo también, pero ya llegaría el tiempo, estaba preparando todavía. Y entonces los fariseos pues le dicen a Jesús: bueno, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y también los discípulos de los fariseos. Bueno, esto de los discípulos de los fariseos, vamos a ver, alguno había siempre, ciertamente, pues querer servidor de la ley. Sin embargo, le dicen: los tuyos no, están, comen y beben. Y Jesús les dice, es como querer decir que ya llegará el tiempo, ahora están preparándose todavía. ¿Podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten el novio, entonces ayunarán. Frase como un poco oculta, diríamos, como misteriosa, pero aquí está claro cómo había en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en Ezequiel también, que se habla del esposo como Dios, el Mesías se presenta como esposo, y la boda es como un tiempo de alegría compartida, y por lo tanto pues ya llegará el tiempo, que San Lucas ya conoce ese tiempo en que Jesús ha sido arrebatado, y es el tiempo de la iglesia en que entonces sí ya vendrán las persecuciones y otras muchas cosas. Y es como decir, bueno, no se puede dar a todos. San Pablo lo diría de otra manera, que hay algunos cristianos a quienes hay que darles leche como si fuesen niños, porque la palabra de Dios no se puede dar, la palabra grandiosa de Dios, a todos, sino que ir comenzando poco a poco, y luego ya se les irá dando el alimento fuerte para que les haga más fuerte, hombres del Espíritu. Y les propone esta comparación: Nadie rasga un retazo de un manto nuevo para remendar uno viejo, pues sería rasgar el nuevo y el remiendo del nuevo no le cae bien al viejo. Esto lo explicamos bien en otros evangelios, aquello de que cuando hay una tela nueva, normalmente se suele mojar algunas telas, ¿no? Ahora ya no sé cómo hacen las telas. Antiguamente, sobre todo, las telas se encogían mucho. Y un vestido que ya se ha lavado muchas veces, pues ya está encogido, ya no va a encoger más. Y si hay que ponerle un remiendo, y se le pone un remiendo de una tela nueva, cuando se va a lavar, esa tela nueva encoge y queda mal. Pues, con esto quería decir Jesús que su religión va a ser algo novedoso, algo nuevo. No se pueden mezclar las cosas, no es como un remiendo. Es algo que él está realizando nuevo, que es el verdadero amor, el servicio. Luego habla del vino nuevo en odres viejos, nadie echa, y el vino nuevo reventaría los odres, se derramaría. Bueno, todo esto es un poco más difícil de entender de las costumbres de aquello. Y termina diciendo que nadie que ha bebido el viejo quiere el nuevo, pues dice, bueno, es el viejo. Bien, frases, diríamos, aplicaciones que va realizando a toda esa imagen de la boda, que es la novedad de Cristo, una religión de amor que es alegría, y por eso se va conciliando lo del vestido y el vino. Y hasta en nuestra lengua, novio, cuando habla del novio, viene de novum, de nuevo. Antiguo, viejo, es el adjetivo que San Pablo aplica a la alianza de Israel. En la imagen aquella de los odres, de las vasijas, se aplica también en alguna otra parte del Antiguo Testamento. Son imágenes expresivas, pero un poco más para aquel tiempo. Para nosotros quizá pues no se aplica tanto. Lo importante es que Jesús nos va a dar una gran novedad, y esa novedad nos la va aplicando con mucho cariño, con mucho amor, pero de una manera fuerte, expresiva. Y lo que importa es que cuando nos llama a seguirle, le sigamos con toda intensidad, porque en él está la verdadera salvación, y porque hay un mundo mejor que realizar, porque hay amor en la vida.
Ven, y hay amor en la vida. Ven, y hay un mundo mejor en ti. Encontré la esperanza, por ti es más grande mi fe. Tú has llenado mi vida de ti, de tu gracia y amor. María me ha enseñado el camino.
Ojalá el Señor nos vaya llenando nuestra vida, como a la Virgen María, como a San Mateo, como a otros apóstoles que escucharon la llamada de Dios y siguieron siempre el camino recto de esa salvación, buscando realizar un mundo mejor. Así pues, amigos, terminamos el capítulo quinto, seguiremos el próximo día el sexto del Evangelio de San Lucas. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Llevado hacia ti, Señor.